Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A día de hoy, China es el primer exportador mundial, la segunda mayor economía mundial, será la primera en algunos años. Según la web del Ministerio de Economía y Hacienda, China es un socio estratégico para España. La última vez que Pedro Sánchez visitó China acudió con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, quien aseguró que el país asiático es un actor principal, y sin duda debe serlo, porque a día de hoy son punteros en digitalización, comercio e inversiones en nuestro país. La relación con China es fundamental, incluso trasciende la relación con España y la Unión Europea, por eso hay compromiso de España para tender puentes y construir una relación sólida y constructiva con China. Esto no lo digo yo. Esto lo dijo Pedro Sánchez hace solo 2 meses.
Trasciende también nuestra relación bilateral, la de España con China, y llega a la Unión Europea. Y en este sentido, le manifesté al presidente Xi y al resto de mis interlocutores el compromiso de España por tender puentes y construir una relación sólida y cooperativa entre la Unión Europea y China.
Un líder no dice lo que hay que hacer, simplemente lo hace. Hoy visita la isla una de las personas más poderosas del mundo, el presidente chino Xi Jinping, y no hay ni una sola autoridad del gobierno central. No ocurrió esto la última vez que nos visitó, que sí estuvo la vicepresidenta del gobierno anterior, Soraya Sáenz de Santa María. Fíjate qué representación. En fin, que parece que una vez más la clase política algo se pierde entre lo que se dice y lo que se hace. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Como cada día, te acompañamos hasta las 12. Tenemos 2 horitas de radio por delante con el objetivo de entretenerte, pero también, como no, informarte. Víctor Cabrera está hoy en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. La elegante y sobria voz de Michael Bublé, que bebe de grandes personalidades de la música tradicional americana, como Tony Bennett, Frank Sinatra o Old Jerry, es el tema del día.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Parece que va a entrar James Bond ahí por la puerta, ¿no? Este es un clásico del año 65 donde Michael Bublé demuestra su capacidad vocal. El primer álbum fue lanzado en 2003, número uno en Estados Unidos, Canadá, Australia. Como buen norteamericano también grabó su disco de Navidad, pero el éxito internacional le llegó precisamente con el disco It's Time, en el cual se incluye este I Feel.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know?
Son las 10, 11 minutos, vamos al tiempo. Parece que poco a poco se normalizan las temperaturas, aunque lo cierto es que todavía deben bajar más, ¿eh? Ya no tenemos cálima. Afortunadamente, si hay algo, será poquito, leve en altura. Y bueno, llegan los chubascos. Eso sí, será en las zonas centrales del día y dispersos en medianías y zonas altas. Por fin vemos algo de agua, aunque sea poco, ¿no? El cielo hoy estará y está nuboso, muy nuboso con intervalos en el sur. Hoy en Mogán vamos a llegar a los 24 grados, en Moya 23, en Valle Seco 19, en Tejeda 22 grados. En Las Palmas ahora mismo disfrutamos de 19 grados, fíjate qué temperatura más buena. La máxima será de 24 sobre las 13 de la tarde. El viento, sin problema, del norte moderado, más intenso en zonas altas. Hacemos una pausa y enseguida te hablo de esa lamentable imagen, esa fotografía de un perro abandonado, desnutrido, maltratado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Del 14 al 16 de noviembre en Alicios, la ilusión se hace realidad. El día 14, gran show de Papá Noel lleno de ritmo y una sorpresa muy brillante. El día 15, un espectáculo fantástico con el personaje más cascarrabias de la Navidad. Y el 16, la gran cabalgata de cine de fantasía. Alicios, disfruta de toda la magia. ¡Vive Alicios!
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda. La Diferente no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Lifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y aunque me quiera parar.
Yo no sé si has visto las imágenes, pero la verdad es que son terribles, ¿eh? Ese perrito abandonado, totalmente desnutrido, se le notan incluso las costillas, ¿no? Vamos a hablar con la adoptante, o digamos la rescatista, ¿no? Se llama Sheila, ella es auxiliar de veterinaria. Hola Sheila, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, tremendo, ¿no? ¿Cómo está el perro? ¿Tu primera sensación cuando viste esa fotografía, Sheila?
Bueno, es que el perrito fue que una chica que estaba haciendo un reparto lo vio y le pasó el vídeo a una chica que tiene una protectora. Y claro, la chica pasó el vídeo a un grupo de animalistas que somos varios. Y yo cuando lo vi, claro, todo el mundo lo típico, qué pena, pero nadie decía, bueno, pues yo voy a buscarlo. Y yo dije, mira, voy yo a buscarlo, no te preocupes. Y claro, ya con la incertidumbre de si lo voy a encontrar, no lo voy a encontrar, porque claro, nadie se quedó allí con él, no sabíamos si se iba a mover o no. Pero finalmente, pues, lo encontré, menos mal.
Uh-huh. En Marzagán, ¿no? ¿Lo encontraste?
Sí, en el Barranco La Matanza.
¿Y te fue muy complicado encontrarlo o no, Sheila?
El perro estaba... Es que realmente, yo no sé cómo no se dio aviso antes, porque el perro estaba durmiendo en unos contenedores de basura enfrente de unas casas. Uh-huh. Incluso salió una vecina de por allí y me dijo que el perro llevaba abandonado tiempo.
Uy.
Que no era algo nuevo, vamos.
¿Y cuando te acercaste a él, ¿qué reacción no, tuvo?
El
de
perrito,
temor,
el
miedo?
Perrito, el pobre, no, que va, el perrito el pobre me vio y nada más verme, vino y empezó a moverme el rabo. Es más, yo abrí el portabulto de mi coche y se montó dentro.
¿Tal cual?
Sí, vamos, tal cual.
Uy, madre mía, he visto que no te costó, disculpa por el portazo, que no te costó mucho el poder verlo, el poder cogerlo. ¿Cuál fue la primera atención que le prestaste al perro? ¿Cuál es la primera atención que se le presta a un perro así tan desnutrido?
Hombre, lo primero que hice fue recogerlo donde estaba, obviamente. La chica que lo había visto le puso agua. Pues yo luego fui, lo recogí y lo primero que hice fue ir al veterinario. Ya en el veterinario, pues, lo exploraron, vieron que lo que tiene el perro es hambre, básicamente. Yeah. El hambre que ha pasado, el animal también tiene toda la boca llena de úlceras, por lo tanto, se le dificulta un montón el comer. Le es casi imposible comer, a no ser que sea comida húmeda, latita. Y, claro, un perro así, que tiene ese problema ya en la boca, abandonado, que no tiene agua, no tiene comida, pues te digo, estaba justo por unas casas y ni siquiera tenía un cubo de agua fuera para el perro.
Oye, de las imágenes más sorprendentes, te pregunto qué has visto en cuanto, yo entiendo que esto es maltrato animal, ¿no? Pero perros abandonados.
Hombre, obviamente, obviamente. Incluso hemos dado con el supuesto dueño que lo abandonó. Está ya denunciado, está en manos de denuncia. Y ha sido un perro que se dio en adopción, por eso hay que recalcar, súper importante, a quién se le da los perros, porque sí, hoy no puedo tener perro porque no me lo permiten alquiler o lo que sea, y lo doy a fulano luego lo da a mengano, y ha sido así. El chico, el primer dueño del perro, compró el perro, luego no lo pudo tener, se lo dio a un cuñado, ese cuñado se lo dio a otro, y este otro fue quien lo abandonó.
¿Quién lo abandonó? ¿No sabes cuánto tiempo llevaba ese perro abandonado? ¿Te dijeron?
Más o menos un mes. Y el chico que lo abandonó dijo que lo había abandonado hacía 2-3 semanas.
Uh-huh. Bueno, ¿dónde está el perrito ahora mismo, Sheila?
El perrito ahora mismo está conmigo en mi terreno.
Uh-huh.
Y le estamos dando todo lo que necesita, que ahora mismo básicamente es comida, comida y comida. Se le está poniendo tratamiento también para el tema de las úlceras que tiene en la boca, antibiótico y corticoides, porque tiene la boca muy inflamada. Tiene una candidiasis bestial en la boca. Y ahora mismo, pues eso, tenemos un tratamiento pinchado, que lo estoy pinchando yo. Lo tenemos en tratamiento pinchado hasta el martes, y en caso de que el martes, pues, si mejora, se le empezará a hacer analíticas y test, y en caso de no mejorar, pues ya se le hará un ingreso. Uh-huh. A ver si podemos sacarlo adelante.
Uh-huh. Te lo vas a quedar, ¿no, Sheila?
Hombre, sí, por ahora sí, porque el perro no está para dar en adopción.
Uh-huh.
no se puede dar una adopción, a lo mejor más adelante cuando ya pues remonte, si Dios quiere y demás, pues sí se dará una adopción.
¿Se sabe qué raza es el perro y la edad que tiene?
Sí, un American Bully, tiene 5 años más o menos.
¿Cómo son los American Bully? ¿Qué rato tiene?
Hombre, con los perros, los American Bully son perros de 40 kilos fácilmente. Y el perro pesa ahora mismo 20 kilos y es nada más que hueso.
Ya, hueso nada más, ¿no? Como dice la canción. ¿Cuánto tiempo más o menos crees tú que puede recomponerse el perro?
El perro le va a costar meses recomponerse.
¿Meses, no?
Bastantes meses, sí, claro. Porque primeramente lo que hay que curarle son las úlceras, porque date cuenta que el perro no puede comer normal como cualquier otro perro. Entonces, hasta que no empiece a comer ya normal, es imposible que se recupere al 100%.
Claro, ¿qué come ahora mismo? ¿Qué le está tratando de comer?
Ahora mismo está con latas húmedas. Todos son latas húmedas, gastrointestinales también, porque claro, el perro pues está con diarreas y demás, normal, de la deshidratación y del estado que está.
A uno se le rompe el alma cuando estas cosas, ¿no, Sheila?
Hombre, claro, y más cuando tienes animales y tú ves el estado de tus animales y ves esto.
Sí, sí.
Sabes que hoy en día hay un montón de protectoras, hay albergues, hay... e incluso el perro no tiene chip, que es más fácil de que una protectora lo pueda coger, un albergue, porque lo abandona, es la cosa.
Pues Sheila, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, te envío un abrazo.
Bueno, chao, gracias.
Nos queremos preocupar también por los perros abandonados, los que están en la calle. En este caso, pues la verdad es que este perrito, la medida de lo posible, entiéndeme, cuando digo que tuvo suerte porque se viralizó esta foto, seguro que la habrás visto, prácticamente todas las redes sociales, incluso en medios de comunicación, y encontró a Sheila, que fue a buscarlo a Marzagán, fue ahí a buscarlo, y lo encontró. La suerte de que el perrito era dócil, una mano amiga, y mira, como está ahora en la medida de lo posible, pues saliendo adelante. Pero hay muchos perros abandonados por ahí. José Guillén, responsable de una empresa Canary 2. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿llega a ser un problema el tema de los perros abandonados, como sí lo es el de los gatos asilvestrados, o todavía no?
A ver, la verdad que últimamente, sobre todo con los llamados PPP, sí estamos teniendo un gran problema. Debido a que son animales que, por su raza y sus condiciones, tienen que estar en independencia ellos solos, y tenemos casi todos los ayuntamientos tenemos las instalaciones llenas de perros, porque se han dedicado a abandonar mucho PPP.
PPP son perros potencialmente peligrosos.
Sí,
entiendo.
Y más bien por especificar lo que son los pitbull, los mestizos de Stafford, son perros que por su carácter y su genética, ya ellos de por sí son perros que se suelen pelear. Entonces no puedes poner en un mismo boxe dos animales, aunque tengas un boxe grande, que podrías tener en una instalación dos, tres animales de otras razas, como caniche, chihuahua, lo que sea, puedes tener dos o tres juntos. De esta raza no, tiene que tener cada uno su instalación.
Pero ¿qué pasa, José? ¿Que la gente se harta de estos perros? De estos perros, ven que son peligrosos y ya no lo quieren en casa. Cuando son cachorrillos, pues a todos nos gusta. ¿Qué es lo que pasa?
El mayor problema, sinceramente, si quieres que te diga la verdad, yo llevo en el mundo del perro toda mi vida, aparte de tener una empresa, es mi hobby. Yo tengo perros, tengo varios animales. Quien hizo la ley de bienestar animal no tenía ni idea de lo que hizo. Entonces, a los PPP le han puesto mucho problema, mucho pero en los ayuntamientos, que si licencia, que si seguro, las propias protectoras y demás, creyendo que les hacían un bien, le han hecho un mal, dándole una mala fama a dichos animales, cuando no es así. Los animales no son así, son los dueños quienes hacen agresivos a los animales. Y entonces, pues claro, por la presión social, la gente está acogida y ha decidido, pues, cuando no tiene microchip ni nada, abandonarlo.
Ya. Hay muchos perros abandonados aquí. Tu empresa recoge a los perros en la calle. ¿Hay muchos?
En las islas, ahora mismo te puedo decir que, por decirte algo, los ayuntamientos que yo gestiono, uno de ellos, San Bartolomé de Tirajana, tenemos más de 20 perros en las instalaciones.
¿Y qué pasa con esos perros? ¿Se dan en adopción o qué
ocurre? Nosotros volvemos a lo mismo. Lo que son los animales que son mestizos, pequeños, medianos, suelen salir en adopción, suelen ir para albergues de bañaderos, que ellos también tienen muchos medios de edad en adopción y para afuera. Pero ya después, cuando hablamos de los pitbull, de perros grandes, presas y demás, eso cuesta demasiado sacarlo en adopción.
Claro, esto no lo quiere nadie, ¿no?
Claro, eso ya, y encima ya cuando ya tiene una edad, 2-3 años, pues menos todavía, ¿sabes? Una pena, porque muchos de ellos son perros muy buenos de carácter, muy buenos para la familia, tienen el problema de que no pueden convivir con otros animales, pero lo que es a nivel, quien entiende de perros sabe que esos perros, a nivel del perro hacia el humano, son 100% fieles, son los que menos ataques tienen, en verdad, la gente se cree que está, y el pitbull y demás es el perro que menos muerde a las personas.
Ya, ya. ¿Y tú has detectado algún caso en el que, si se adopta un perro de estas características, sabemos que es ilegal, pero pasa para peleas de perros, José?
Yo, hasta el día de hoy, los que yo he dado en adopción, sinceramente no se me ha dado el caso. Yo todos los que he dado en adopción, aparte que nosotros los entregamos con microchip castrado, salen de la perrera ya con microchip castrado, por lo cual tienen un seguimiento, hasta el día de hoy no nos hemos encontrado con ese problema. Sí es verdad que el otro día mismo me sustrajeron un perro de la perrera, un pitbull precisamente en el de San Bartolomé, y apareció en Las Palmas amarrado a una valla porque se dieron cuenta que yo le tenía puesto microchip a este perro. Y sabían que si le hacían algo con él que no se debía, por el microchip iba a cantar.
Y tuvimos que ir a recoger Las Palmas. Entiendo que con estos perros que nos salen se sacrifican, ¿no?
No, no, ahí sí es verdad que te tengo que decir que nosotros no, las puertas de nuestras instalaciones están siempre abiertas. Yo no sé cómo gestionan otras empresas, pero la nuestra de por sí, en el sur, casi todos los primer sábado de cada mes solemos hacer, ahora lo tenemos un poco parado por unos problemas internos, pero solíamos abrir puertas abiertas o a jornada abierta a todo el mundo. Los perros se quedan ahí de por vida hasta que fallezcan ellos de forma natural.
Y después se lleva, entiendo, a un cementerio de perros. ¿Qué se hace una vez que ha muerto
el perro? Cuando sinceramente, nosotros en las instalaciones, cuando los perros fallecen, hay una empresa que es la única que hay en la isla para los residuos de animales muertos, tanto cabra, perro, como todo, que es Residuos Archipiélago, y es a quien se los derivamos. Se les paga, porque eso hay que pagar un canon. Y ellos lo llevan y se supone que lo incineran o hacen la transición. Ya,
lo pasa por un crematorio. ¿Tú eres consciente o te suena como si pasa en Lanzarote que aquí hay cementerios ilegales de perros o aquí no pasa?
En Las Palmas, que yo sepa, el único cementerio y crematorio que hay está legalizado, que lleva muchos años, que es el de Guía. Y yo no me he enterado de más nadie que tenga un cementerio, o no me ha llegado a mis oídos, nadie que tenga un cementerio ilegal. Te vuelvo y te repito. Sí hay muchas supuestas protectoras que cuando llegas a sus instalaciones están en medio del campo y ellas lo que hacen por no pagar, como pago yo a Residuos Archipiélago y demás, los entierran en sus propiedades, pero nosotros no. Nosotros, te digo, somos una empresa que trabajamos para la administración pública, todo está demostrado con documentos y demás. Nosotros todo va a Residuos Archipiélago cuando algún animal fallece, perro, gato, lo que sea.
Oye, por cierto, permítame la pregunta, ¿no? ¿Qué tal con el Ayuntamiento de Telde? Que sé que le retiraste el servicio por impago. ¿Te ha pagado ya lo que te debía o no?
No, todavía tenemos... Mira, precisamente esta semana, me devolvieron lo que era la garantía de la fianza definitiva, que eso es cuando tú coges un contrato con un ayuntamiento, tienes que poner una fianza, por si lo haces mal, ellos te la quitan. Tú tienes 10 días para pagarla, pero ellos han tardado un año y un mes en devolvérmela. Y después, aparte, tengo ahí unas facturas pendientes de más de 20.000 euros que ya hace más de un año y no hemos podido cobrar. Estamos todavía peleando.
Pues José Guillén, responsable de Canary Dog, gracias por atender a los micrófonos una vez más de la cadena COPE. Te envío un abrazo.
Pues nada, muchas gracias a ustedes por preocuparse por los animales y vamos a ver si poco a poco vamos solucionando la problemática.
Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos. El uso del perro, ¿para qué sirve un perro? Evidentemente no solamente para tenerlo en casa, la compañía doméstica, también hay uso realmente necesario, incluso interesante. Por ejemplo, un perro de guía. Vamos a hablar con Silvia Monzón, que es la vicepresidenta de la Asociación de Usuarios Perros Guías de Canarias. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola Javier, buenos días a todos.
Oye, ¿un perro, cualquier raza puede ser un perro guía o digamos que es una raza determinada, Silvia?
Normalmente suelen coger razas determinadas, el Golden, el Labrador, el Pastor Alemán, por su carácter, por su sociabilidad. Son perros que siempre les gusta ayudar, son perros que les gusta mucho estar entre las personas, muy sociables, entonces suelen coger este tipo de razas. Además, tienen siempre, respecto a las personas, siempre tienen un... alguien lo relaciona, lo ve por la calle y siempre dice, ah, sí, pues mira, está ayudando, un carácter amable, ¿no? No es otro perro que a lo mejor cueste más a las personas, pues, que vean que está ayudando, ¿no?
Y
suelen coger este tipo de razas.
¿Y se adiestran en función a las necesidades del dueño, Silvia?
A ver, ellos tienen una manera de educarlo, de adiestrarlo, pero sí es verdad que luego intentan adaptarlo un poco al perfil del usuario que se lo van a dar, para que encajen lo mejor posible. Si una persona, el usuario, la persona llegaba a ser una persona muy activa, pues buscar un perrito que sea más activo. Si buscan a lo mejor una persona mayor o más pasiva, pues buscar un perrito más tranquilo. Intentan siempre, pese a que tengan toda la misma educación de base, pero luego intentan pues adaptarlo a cada persona para que sea mejor el trato diario, trabajo diario.
Y exactamente, Silvia, ¿cuál es la utilidad del perro guía para la persona invidente? Es decir, ¿cómo la ayuda? ¿En qué lo ayuda?
Pues mira, se puede decir que el perro guía es el que evita los obstáculos y es el que encuentra a lo mejor pues los cruces o las escaleras, las puertas, para las guaguas, por ejemplo, cuando vas a subir a la guagua. Entonces, la persona ciega es en todo momento quien debe saber dónde está, por eso una de los requisitos que te piden es que tengas una muy buena orientación, porque no es el perro guía no es un taxi, no es un GPS. Entonces, teniendo una buena orientación, siempre le puedes decir al perro lo que tú necesites buscar, o que vaya a la izquierda, vaya a la derecha, sigue recto, busca el cruce. Entonces, evita los obstáculos y encuentra lo que uno necesita en su desplazamiento diario.
¿Qué es lo que te dicen los usuarios de los perros guía, las personas invidentes, una vez que ya, digamos, ya pasean con ellos?
Bueno, lo que coincidimos todos es una máxima tranquilidad, una máxima seguridad. Yo soy usuaria de perro guía desde el año 2006 y yo considero que el bastón para mí no me da tanta referencia como me da el perro guía. Es verdad que también hay personas ciegas que prefieren más el bastón que el perro, ¿no? Pero normalmente los usuarios de perro guía siempre nos olvidamos un poco del bastón cuando tenemos el perro, porque aparte de la ayuda que nos dan, también es una compañía. A mí, que me gustan mucho los animales, pues tengo todo, ¿no? Tengo disfrutar de la compañía de mi perrita y además me está ayudando, así que es perfecto.
Oye, y ya para acabar, aparte de las personas invidentes, ¿puede tener también otra utilidad un perro guía, Silvia? Como
sí, estamos hablando de los perros guías, pero también en los perros de asistencia, en los que también se incluye el perro guía, también tiene en cuenta los perros que ayudan a las personas sordas, perro señal se llama, los perros que ayudan a las personas con problemas físicos, los perros de salud que ayudan a las personas con problemas de salud, a lo mejor tipo diabetes o a lo mejor epilepsia, y los perros de, a ver, son cinco, me falta uno, espera, a ver, me falta uno, que ahora mismo no caigo, bueno, voy a caer cuando te cuelgue, pero vamos, son cinco.
ya se te ocurrirá, no te preocupes. Pues Silvia Monzón, vicepresidenta de la Asociación de Usuarios de Perro Guías de Canarias, gracias por atender a la cadena COPE, un abrazo, buen día.
Pues muchas gracias a ustedes por llamar. Un abrazo.
Son las 10:33 minutos. Hacemos una pausa. Enseguida nos quedamos aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque hoy hay huelga de trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio. Tan necesario, fundamental, un tema muy sensible. Pues parece ser que no hay acuerdo con la empresa adjudicataria y los trabajadores y trabajadoras han tenido que poner en huelga.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Cada año, más de 4.000 canarios sufren un ictus. Es la primera causa de muerte en mujeres, la segunda en hombres y provoca un alto grado de discapacidad. Pero recuperarse del ictus es posible. Y en el Hospital ICOT, Ciudad de Telde, podemos ayudarte. Recupérate del ictus y recupera tu vida. grupoicot.es.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
En Ecanza formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecanza Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecanza.com. Gobierno de Canarias.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
En Ecanza formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecanza Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecanza.com. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A pesar de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha establecido unos servicios mínimos del 100% para actuaciones de carácter personal y algunas labores domésticas, pues evidentemente eso es un problema. Y como problema, como tal, entiendo que se debe atajar, ¿no? Se debe solucionar. No es la primera vez que el servicio de ayuda a domicilio de la capital se pone en huelga. La primera fue pues la semana pasada y hay otros plazos también. Mañana, por ejemplo, se van a poner en huelga, pasado mañana, el 18, 19. Es decir, hay un catálogo, ¿no?, de huelga, de parón. Vamos a hablar de este asunto que es muy sensible, la ayuda a domicilio, ¿no?, con Lidia Cordero, que es la representante de los trabajadores. Hola, Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Oye, pues aquí en La Brecha.
Desde la última vez que hablamos no se ha solucionado absolutamente nada, ¿no? A pesar de que la concejala competente, Mariluz, dijo que, bueno, que se puede ampliar en el pliego de condiciones, ¿no? Y que son ustedes los que tienen que un poquito negociar a partir de ahí.
Vale, nosotros nos hemos hecho eco de su intervención en televisión diciendo que amparaba la legalidad, la ampliación del pliego de condiciones, que es cierto y así lo ampara, pero igual de cierto es que ella también tiene que velar porque la empresa a la cual ha contratado dentro de ese pliego de condiciones de debido cumplimiento al convenio estatal, a las subidas salariales y hacer vigilancia y seguimiento del mismo, la cual dentro de su legalidad no ha hecho. Seguimos en la misma situación, aunque gracias a Dios ya se está viendo un poco de luz al final del camino, porque este viernes tenemos ya Tribunal Laboral Canario para esos mínimos que nos han impuesto del 100% de todos los servicios a realizar. Vamos a ver qué nos sale de ese Tribunal Laboral, donde descaradamente se nos ha quitado el derecho a asistir a la huelga.
Claro, porque es un 100% en todos los servicios, ¿no? Por lo tanto, no hay huelga.
Es un 100% de 8 de la mañana a 11 de la mañana en todos los servicios de aseo, limpieza, comida y auxilio, que en realidad es el 100% de todos los servicios que realizamos dentro de esa franja horaria. Uh-huh.
Pero sin el aumento salarial que ustedes piden. Por lo tanto, seguimos en las mismas, ¿no, Lidia?
Seguimos en las mismas. Solo seguimos reivindicando que la administración exija a la empresa que ha contratado que se haga cargo de nuestro derecho salarial que está amparado en la licitación del 2020, que es la que actualmente tenemos, está amparado en ese pliego de condiciones, que se haga cargo de nuestra subida salarial y que ellos asuman esas pérdidas o que las asuma la administración, pero que nosotros tenemos derecho a que no se sigan manteniendo nuestros salarios congelados.
En el pliego de contratación, precisamente, ¿está especificado este incremento salarial, Lidia?
En el pliego de contratación dice que la administración velará porque se le dé cumplimiento a los salarios y seguimiento del mismo a los salarios de los trabajadores según el convenio marco estatal. Lo dice bien claro, que ellas pueden solicitar tanto nóminas como el seguimiento y la empresa está obligada a dar cumplimiento a los salarios de los trabajadores.
Sin embargo, no lo está haciendo. ¿Cuánto se la deuda a los trabajadores por este incremento salarial, Lidia?
Uf, madre mía, pues no sé ni qué decirte. Pues se nos adeuda todo el año 2023, todo el año 2024, dentro de un salario de mínimos que era un 4 y un 3, que es un 7%, más todas las mejoras que venían en el convenio autonómico, que ahora en enero supondrían un 14% de incremento dentro de nuestros salarios, que por no haber salido la licitación como tenía que salir, pues tampoco se van a ejecutar.
O sea, que ustedes tienen ahí una pérdida salarial importante, ¿no? Un lucro cesante bastante realmente importante. Y ustedes lo que piden es también que de 2023 pues reciban todos los pagos de ese salario que no se ha incrementado, es decir, con carácter retroactivo.
Esperando a que ellos resolvieran sus licitaciones en tiempo y forma, a que de verdad ver una salida de todo esto y no se ha dado, ya la hemos tomado la medida y lo hemos metido en la autoridad laboral, ya hemos denunciado, porque no podemos seguir perdiendo plazos y tiempo de como mínimo lo que nos corresponde en subida de IPC.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguiremos pendientes. Un abrazo, Lidia. Gracias por atendernos.
Un abrazo a ustedes nuevamente y gracias por escucharnos.
Lidia Cordero, la representante de los trabajadores de la ayuda a domicilio, el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de la visita del presidente chino a Gran Canaria, que aterrizará sobre las 3:30 aproximadamente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues es la tercera vez que el presidente chino visita nuestra tierra, dos en Gran Canaria, con esta, con la de hoy. La última vez en nuestra isla fue en 2016, cuando se hospedó en Maspalomas. Fue delegado del gobierno, en ese momento, nuestro siguiente invitado, a quien tengo el placer de saludar, Enrique Hernández Bento. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, aquí trabajando.
Bueno, está bien. Oye, ¿qué recuerdas tú de esa visita la última vez aquí a la isla de Gran Canaria en 2016, tú como delegado del gobierno? ¿Qué fue lo más que te llamó la atención de todo?
Bueno, pues fue una visita, la verdad, que muy intensa, porque este tipo de personalidades, pues la visita la empiezas a preparar muchas semanas antes, ¿no? Tuvimos previamente muchas reuniones con el embajador de China, que se desplazaba a la isla, pues para coordinar todo el tema de seguridad y de los trayectos que iba a realizar en la isla. Y bueno, pues fue una semana, digamos, muy intensa por el trabajo y por también un poco por la preocupación de que todo saliera bien, ¿no?
Uh-huh. Entiendo que presencia policial constante, ¿no? ¿Cómo se tiene que poco ordenar o coordinar todo ese dispositivo de seguridad?
Bueno, pues hay unos equipos de trabajo, ya te digo, con muchas semanas de antelación ya todo el equipo de seguridad de la Embajada China se desplazó a Gran Canaria. Yo creo que ha ocurrido lo mismo con esta visita que se va a producir a partir de hoy a las 3:30. Y ya te digo, por parte nuestra, toda la colaboración posible. Uh-huh. Y es verdad que la diferencia de la visita de hoy con respecto a la del 2016 es que en esta ocasión se va a quedar en el Hotel Santa Catalina y en la del 2016 se trasladó al sur de la isla, ¿no? Yo no sé, desde el punto de vista logístico, yo creo que organizar esta quizás sea más sencilla que uh-huh. la que me tocó a mí, porque claro, la idea era trasladarlo del sur de la isla a visitar el Museo Colón, y finalmente esa visita no se pudo producir porque hubo un problema, bueno, una tragedia, un derrumbe de una instalación eléctrica que se estaba construyendo en China, que murieron muchos trabajadores, y al final acortó la visita y se fue antes de lo que estaba previsto.
Uh-huh. Enrique, ¿se cuenta con agentes de la península? ¿Se traslada agentes de la península desde otras islas para garantizar la seguridad del presidente chino o con los que tenemos aquí?
En aquella ocasión creo recordar que sí que se desplazó personal de península uh-huh. para reforzar los equipos aquí, sí.
Uh-huh. No sé si te recuerdas el número de efectivos, ¿no?
No me acuerdo.
Tú estuviste muy cerca.
Bueno, lo que sí me acuerdo es que fue muy, ya te digo, muy intensa, porque además al día siguiente de la visita se trasladó la vicepresidenta Soraya Sáenz sí. para mantener un encuentro en el sur con él uh-huh. y con todos. Él venía además acompañado con muchos ministros y bueno, fue una historia, digamos, muy complicada, ¿no?, de gestionar, pero bueno.
¿Desde cuándo se empieza a trabajar para la visita, más o menos?
Pues con un mes de antelación. Yo me acuerdo que fueron muchas semanas antes. A ver, yo tenía la ventaja de que había sido ocupado el cargo de subsecretario del ministerio. Me conocía muy bien, pues, a todos los subsecretarios de todos los ministerios. Y bueno, la relación fue muy fluida porque yo tenía acceso casi directo pues a todos los altos cargos del gobierno, ¿no? Con lo cual, para mí, en ese sentido fue más sencillo pues solicitar, pues oye, para cuando llegaba la vicepresidenta, pues yo directamente llamaba a la jefa de gabinete y hablaba con ella y en fin.
Oye, ¿pidió algo que te haya llamado la atención desde el punto de vista del dispositivo de seguridad o cualquier otro ámbito, Enrique?
No, vamos a ver, desde el punto de vista de la atención, yo creo que ya ahí entraba más la relación de la embajada directamente con el propio hotel. Sí sé que en el hotel prácticamente ocuparon todo el hotel, igual que va a pasar en esta ocasión. Y bueno, después al día siguiente yo me enteré que algunas cuestiones como que habían pedido una paella para almorzar, cuestiones de este tipo, pero nosotros no entrábamos en esos temas.
Ah, sí, no es competencia tuya. En esta ocasión no es una visita oficial y no se va a trasladar nadie del equipo de gobierno. ¿Te llama la atención que siendo uno de los máximos mandatarios de las personas más poderosas del mundo, aunque no sea una visita oficial, aunque sea 24 horas, no venga nadie del equipo de Pedro Sánchez?
Bueno, el desplazamiento de la vicepresidenta en aquella ocasión fue muy de carácter protocolario, simplemente. A ver, pues, tal y como están las cosas en el mundo actual, yo creo que no estaría de más que alguien del gobierno de España se trasladara, ya te digo, como mero acto protocolario, ¿no? Pero bueno, yo no entro en las agendas que pueda tener ahora mismo. Sé que el presidente del gobierno ahora mismo está fuera del país, creo.
Sí.
Pero bueno.
Y ya para acabar, en tu contacto con él, tú lo recibiste, lo saludaste,
sí,
¿te dijo algo? ¿Te llamó la atención algo?
Bueno, los saludos son muy protocolarios, ¿no? De agradecerle la visita, de estar aquí, que todo vaya bien, en fin, lo típico de este tipo de saludos, pero nada en especial. Yo creo que la mujer sí creo que tiene un especial cariño a Gran Canaria, porque creo que es una experta, bueno, una experta, le gusta mucho todo el tema histórico del descubrimiento de América y todo esto, y ella puso mucho interés en visitar el museo, que ya te digo, en aquella ocasión no se pudo realizar porque tuvieron allí una tragedia de una planta térmica que se estaba construyendo y murieron más de 70 trabajadores y acortaron la visita y se fueron sin hacer esa visita. Ya,
entonces, ¿quién va a visitar el Museo de Colón? En esta ocasión parece que sí, sin ningún problema, animado sobre todo por la mujer, ¿no? Y por su inquietud.
Sí, sí. Sí, a mí por lo menos fue lo que me trasladaron en su día, sí. Que ella era la que tenía mayor interés en visitarlo, sí.
Enrique Hernández Bento, gracias por atendernos. Buen día.
Venga, Javier, muchas gracias a ustedes. Hasta
gracias
luego.
A ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Adelántate al Black Friday. Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la gana, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
La Navidad se enciende en Las Arenas este 15 de noviembre a las 7 de la tarde. Ven y disfruta del espectáculo protagonizado por la increíble Shaila Durcal, el talento canario de Elías Uche, y presentado por Roberto Herrera. El árbol de Navidad de Las Arenas brillará como nunca antes en una noche mágica. Vive con nosotros la dulce Navidad de Las Arenas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues será el próximo lunes, 18 de noviembre, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se va a estrenar La vida en lienzo. Es un documental que explora la obra, la trayectoria de nuestro querido y admirado artista Pepe Dámaso. Su director, lo tenemos en línea, Gustavo Socorro, vamos a hablar con él. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, y muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Oye, no es la primera vez que tú te acercas a la vida de Pepe Dámaso. En esta ocasión, ¿desde qué perspectiva, desde qué punto de vista?
Pues especialmente con mi rol de director y de productor de la película, el documental lo que busca es capturar la esencia, ¿no? El legado de Pepe Dámaso, esa figura que yo considero que es esencial en el arte contemporáneo, no solamente canario, Javier, sino también español.
Para eso habrás tenido que bucear mucho, investigar mucho en la obra del artista, ¿no?
Sí, aparte de la estrecha amistad que tenemos, nos conocemos desde que yo tenía 14 años, ¿no? Ahora ya tengo 52, nos conocimos con César Manrique, pues curiosamente, aparte de ser su abogado, ¿no? Pues también hemos mantenido una muy estrecha amistad durante 2 años, hasta el punto que en 2013 ya hice también un documental titulado El Vago en el Espejo, con Martín Chirino, con Luis Antonio Villena, que también nos acercaba a la biografía de Pepe, ¿no?
En este caso, ¿qué vamos a ver en el documental exactamente?
Pues es un... Yo creo que lo que vamos a sacar en conclusión en esta obra va a ser la influencia que ha tenido Pepe en la cultura canaria española, ¿no? Y su colaboración con otros artistas de la talla como el Birete Escobio, César Manrique especialmente, Manolo Millares, y destacar esa conexión, ¿no?, que ha tenido siempre Pepe en su obra con la naturaleza y el misticismo, ¿no? Uh-huh. Que están presentes en obras como Sexo Quemado, como La Umbría, en fin, obras que ya son emblemáticas, o Héroes Atlánticos, en la obra pictórica de Pepe,
¿no? Has hablado de los tres grandes, ¿no? Has hablado de Millares, has hablado de Chirino, has hablado de Dámaso, afortunadamente todavía con vida. En ese documental se ve la influencia de cada uno de ellos, incluso la relación que tenían, con el carácter tan fuerte que tiene Pepe, por cierto.
Sí, la verdad que el temperamento no lo ha perdido.
Sí, sí.
Esa pasión que pone en todo lo que hace y en todo lo que dice, yo creo que es la gasolina, el combustible que le ayuda cada día a seguir con tanta vida y con tanta ilusión, ¿no? Pues efectivamente, esa influencia que evidentemente esas corrientes artísticas que ya hubo en aquellos primeros años 60, ¿no? Cuando conoce Pepe a César Manrique en la Galería Klang, ¿no? Y esa evolución artística que ha tenido Pepe desde la abstracción hasta una obra más figurativa, pues esas influencias mutuas, no solamente de corrientes nacionales, sino internacionales, pues se ven en la obra de estos grandes artistas como Martín, Chirino, Manolo Millares o Pepe Dámaso, ¿no? Pero es verdad que en el documental, como una gran novedad, se va a revelar la influencia que ha podido tener Pepe Dámaso en otros artistas, ¿no? De talla internacional, ¿no?
¿Qué artistas son esos, si ya puede decir? ¿Si se puede desvelar?
Entre otros, se alimentaron recíprocamente desde el punto de vista plástico, artístico, de la fuente de inspiración, teniendo como base, como origen, entre otros, a Néstor Martín Fernández de la Torre, pues el propio César Manrique, ¿no? Uh-huh. Además de la amistad estrecha que tenían ese vínculo y esa conexión artística.
Y es un documental muy íntimo, ¿no? Quizás el más íntimo que podemos encontrar ahora mismo en la vida del artista. ¿Qué miedos, qué sueños, qué obsesiones tenía Pepe Dámaso?
Sí, Javier, porque para Pepe me pidió, me solicitó que lleváramos a cabo esta producción desde hace ya 2 años, que yo venía rodándola, y él quiere que sea su legado visual. Y es verdad que va a presentar revelaciones, no a modo de despedida, sino un punto y seguido, porque le queda todavía muchas cosas que decir y que hacer, pero sí es verdad que yo creo que es un punto de inflexión en su manera de pensar, en su manera de entender la vida y sobre todo de cómo concibe el futuro y el presente de las Islas Canarias.
Entiendo, Gustavo, corrígeme si me equivoco, que cuando uno conoce tanto a Pepe Dámaso y quiere hacer, pues digamos, este legado, este documental, no sabe por dónde empezar, ¿no? No sabe cómo comienza, después ya coge carrería y sigue, ¿no? ¿Eso te pasó a ti también? ¿O?
Y más, Javier, cuando ya he hecho otro, ¿no?
Has hecho.
La posibilidad de no repetir no todavía complica más la cosa.
Claro. Habrá sido complicado, ¿no?, saber dónde inicio. ¿Qué cuento ahora que no cuento, que no conté en el otro y dónde empiezo, ¿no?
Efectivamente, es como tú bien apuntas, Javier, mucho más íntimo, más reflexivo, también la perspectiva que le permite el tiempo de ver la realidad que se está viviendo, esos acontecimientos sociales, políticos, incluso yo diría que humanos, que están azotando y no necesariamente de manera... no solamente negativa, sino devastadora a buena parte de la población, ¿no? Entonces, esa perspectiva humana, yo creo que Pepe no solamente la plasmó ya en su obra como un precursor, como con aquella obra de la Estrategia Atlántica, sino incluso ya hoy, desde una espiritualidad más profunda, pues ya la manifiesta en esta película.
Ya para acabar, brevemente, que tenemos menos de un minuto, ¿qué le obsesiona a Pepe Dámaso? ¿Cuál es su gran obsesión?
A Pepe, A Pepe Dámaso le asocian el arte como forma de vida. Y es un obrero del arte, tanto como Pérez Galdós. Es decir, que va a ser el nuevo proyecto en el que estoy ya desarrollándolo, que va a ser acercar a dos. Ya tenemos la figura de Pepe Dámaso y ahora la figura de Don Benito a nivel internacional, que en breve también ya podremos ver en la pantalla.
Interesantísimo, te llamaremos para eso también. Gustavo Socorro, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo muy grande, Javier. Muchas gracias.
11 del mediodía en la Comunidad Canaria, de la mañana en la Comunidad Canaria, boletín informativo y... Nos queda otra horita por delante, no se vayan. Aún hay más.